Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora en la tarde te cuento que el Ministerio de Sanidad ha notificado hoy 35 nuevas muertes por coronavirus, con lo que suman un total de 27.117 fallecidos y 194 nuevos casos en las últimas 24 horas, con lo que la cifra de afectados asciende a 236.259, aunque el nuevo método para contabilizar los enfermos y fallecidos por el COVID, que el Gobierno estrenó ayer, sigue causando cierta confusión. Maribel Sánchez.
Sí, la explicación de que hoy tampoco cuadren los datos es, según el director de alertas sanitarias, a que quedan cientos de fallecidos por reubicar en esta epidemia. La cifra total que presentan hoy supera en 283 a la de ayer, pero Fernando Simón insiste en que el lunes solo fallecieron 35 personas.
Estos 283 son fallecidos que incluyen los 35 diagnosticados con fecha de inicio en los últimos 7 días que se identificaron ayer y casos antiguos que había que adjudicarles la fecha de defunción y que inicialmente se habían notificado como fallecidos, pero sin tener una fecha de defunción donde poder ubicarlos.
Baile de cifras que Simón está explicando que no es un error, sino producto de la automatización del proceso y de que algunas comunidades como Cataluña no han aportado todos sus datos. Además, el director de alertas sanitarias ha llamado la atención para que el luto oficial que comienza mañana por los fallecidos por la epidemia nos obligue a hacer ejercicios de responsabilidad que impidan un rebrote.
Y las explicaciones que ha ofrecido el ministro del Interior tras cesar al coronel Pérez de los Cobos no han convencido a la oposición y han pedido su destitución. Como te estamos contando en el informe al que ha tenido acceso COPE, se asegura que el coronel era responsable último de investigar si las autoridades prevaricaron cuando permitieron celebrar actos multitudinarios hasta el 8 de marzo, aún sabiendo la gravedad de la situación. María Daván.
El PP exige la destitución de Marlaska porque ha abierto una crisis sin precedentes en la Guardia Civil y porque no ha dado las explicaciones pertinentes, así lo decía el portavoz de justicia del partido, Enrique López.
Ha sido cesado porque ha molestado al Poder Ejecutivo. Estamos ante una injerencia gravísima del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Y a esto se le añade que el ministro de Interior ha omitido deliberadamente dar cualquier tipo de explicación.
Los populares consideran además un insulto que Marlaska intente tapar estos hechos con una equiparación salarial que el PP había aprobado hace 2 años.
Y diseñan una prueba genética alternativa a la PCR que posibilita la detección del COVID-19 con la misma fiabilidad y multiplica por 10 su capacidad, lo que permitiría realizar más de 200.000 test diarios en España. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Emplean la tecnología de secuenciación masiva de ADN para hacer diagnóstico. Esta alternativa a las PCRs convencionales tiene la misma fiabilidad, pero la diferencia radica en el trabajo en laboratorio. Utiliza menos reactivos, que son las sustancias que en ciertas ocasiones han impedido realizar mayor número de pruebas por desabastecimiento. El camino no ha sido sencillo. Un mes de intenso trabajo entre Valladolid y California. 26 personas que primero elaboraron diseños, después probaron reactivos y finalmente ejecutaron los análisis con muestras reales.
Nos vamos a la bolsa, que continúa recuperándose con rapidez. Los inversores empiezan a entrever ya el final del túnel. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido hoy un 2,15% hasta 7.003 puntos. Siguen disparadas las empresas relacionadas con el turismo. En 2 días, por ejemplo, Meliá Hoteles ha acumulado una ganancia del 45%. También han subido con fuerza los bancos. La oveja negra ha sido hoy Telefónica. Los inversores cotizan la progresiva reapertura del sector turístico, también los avances en la investigación de vacunas contra el coronavirus y los indicios de una incipiente recuperación de la economía. En Estados Unidos ha mejorado la confianza del consumidor y han crecido las ventas de viviendas, lo que sugiere que lo peor de la crisis podría haber quedado atrás, pero todavía quedan por ver algunos datos malos. Los analistas de BBVA creen que la economía española puede caer entre un 15 y un 20% en este segundo trimestre del año.
Y en los deportes hoy tenemos partidazo en la Bundesliga. Luis Munilla.
La primera gran cita, Pilar, desde el parón por la pandemia. Partidazo Borussia Dortmund-Bayern Múnich. Y este, por cierto, es el sonido directo que llega desde el Signal Iduna Park. Sonido de megafonía y gradas vacías, por supuesto. El partido es a las 6:30 y con la Bundesliga en juego, Fernando Evangelio.
Sí, con los dos equipos Munilla ejercitándose ya sobre el césped del Signal Iduna Park. 4 puntos separan en la tabla al segundo el Dortmund con el líder Bayern. Así que si el Bayern gana, estará mucho más cerca de su octavo título consecutivo, hoy con una baja significativa al español Thiago Alcántara por lesión. Frente a frente, los dos máximos goleadores de esta liga, Lewandowski con 27 y el noruego Haaland con 24, y sin público en un estadio en el que cabrían 80.000 personas. Hay que recordar que de momento llevamos solo 3 victorias locales en esta Bundesliga después del parón en 18 partidos.
A las 6:30 se Borussia Bayern. Y este es el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Le acaban de preguntar en Teledeporte si solamente habrá Juegos Olímpicos en Tokio en el caso de que haya vacuna.
Todo el mundo habla de que una vacuna sería la solución, pero si hay la menor posibilidad de riesgo, en Tokio no se podrían hacer unos Juegos, porque al final van deportistas y gente, 206 países, más de 2 millones de personas entran. Lo prioritario es la salud y eso tiene que estar totalmente controlado.
Y una noticia más, el Consejo Superior de Deportes ha autorizado oficialmente hoy la práctica del pádel por parejas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos sol y nubes en el centro y lluvia en algunos puntos de la región con 23 grados a estas horas. Hoy de nuevo hay aviso amarillo por tormentas y granizo. Mañana nos espera un día sin lluvia y un ligero aumento de las temperaturas con 29 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico, mucha precaución en la A1 a la altura de San Agustín de Guadalix y el Molar, donde está cayendo un fuerte chaparrón. De los más de 10.000 sanitarios contratados hasta diciembre por la pandemia, más de 800 permitirán reforzar la atención primaria. Los 10.000 profesionales podrán atender las necesidades de los distintos centros sanitarios para hacer frente a un posible rebrote de coronavirus. La atención primaria se reforzará con 836 contratos entre renovaciones, sustituciones y nuevos contratos. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desde que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que habrá temporada turística en España y que además el turismo extranjero volverá a partir de julio, cuando todo el territorio se encuentre ya en la fase 3 de la desescalada, la cuestión importante es: ¿hemos empezado ya a programar nuestras vacaciones o seguimos siendo muy cautos, seguimos siendo todavía desconfiados con esta situación que vivimos con respecto al coronavirus? ¿Preferimos seguir esperando a ver cómo evoluciona la crisis o es mejor lanzarse ya y reservar lo que sea para julio y agosto y luego ya veremos lo que pasa? María Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Tú tienes ya planes para este verano?
Sí, la verdad es que tengo planes, ya los reservé antes de la pandemia, pero seguimos adelante con ellos, porque estaba reservado con una agencia de viajes y nos han dicho que sí, que en principio podemos continuar y bueno, pues continuamos. Somos muy optimistas.
Sois unos cuantos amigos que, como dices, habíais ya contratado todo para hacer esos planes de cara al verano. ¿En qué fechas en concreto y a dónde?
En agosto, sería la primera semana de agosto, y es para hacer el Camino de Santiago, por el Camino Portugués, por la zona de la playa, de la costa.
Uh-huh. Y ahí está todo cerrado para esas fechas, claro.
Exactamente, lo tenemos cerrado. Bueno, dimos una señal simplemente, la agencia nos comentó que si quería nos devolvía el dinero o seguíamos adelante. Ellos pensaban que no habría problemas, y bueno, nosotros lo discutimos, somos 10 personas, 10 amigos, y dijimos, pues oye, pues para hacia adelante, que esto hay que tomarlo con alegría y con optimismo. Y bueno, pues en principio seguimos adelante.
Ninguno de vosotros, ninguno del grupo, por el momento se ha echado atrás. Todos veis la posibilidad de que en agosto, en esa primera semana de agosto, no vais a tener ningún tipo de problema para hacer el viaje juntos, para hacer el camino juntos, para alojaros, bueno, pues en los alojamientos que ya teníais previstos y demás. O sea, la idea que tenéis en la cabeza es de hacerlo tal cual.
Sí, en principio sí. Es un camino al aire libre, o sea, no vamos a tener que estar en sitios cerrados. Luego, cada alojamiento, cada uno estamos en nuestro alojamiento, cada pareja tenemos pues nuestro hostal, nuestro hotel y tal. Y bueno, en principio, sí, vamos, tampoco vemos el riesgo de que haya problemas, a no ser que esto se ponga peor, pero como lo lógico es que vaya cada vez a mejor, sí, seguimos adelante. De todas maneras, en la agencia nos han dicho que no hay ningún problema, que incluso una semana antes podemos anular el viaje, que no nos devuelven el dinero de la reserva y todo, pero vamos, en principio los 10 queremos seguir adelante.
Bueno, pues
estamos muy ilusionados y queremos seguir haciéndolo.
Sobre todo después de esto que hemos vivido, me imagino las ganas, ¿verdad?, de poder disfrutar de las vacaciones, sobre todo tal y como las habías planeado, serán muy importantes. Sí. Ojalá la desescalada se haga bien, no haya rebrotes y podáis seguir todos adelante con ese viaje. Dices que en tu agencia de viajes, la que te organizó a ti el viaje, que ha mantenido un contacto directo por lo que veo contigo y con vosotros, en cualquier caso ha dicho que os puede cancelar el viaje hasta el último momento y os devolvería el dinero. Eso es importante,
sí,
¿no?
Sí. Sí, bueno, hemos hablado con ellos, ha sido a través de correos, o sea, no ha sido...
Ya, correo electrónico, entiendo, sí.
Claro, correos electrónicos, sí, perdona. Correos electrónicos, porque en ningún momento, supongo que ellos también han estado sin trabajar y tal, y más una agencia de viajes. Pero es una agencia de viajes que se dedica nada más que hacer el Camino de Santiago, o sea, que son muy específicos. Ya. Pero sí, nos dijo de hecho nos dieron la opción. Nos comentaron, bueno, creemos que hay posibilidades de continuarlo, lo vemos optimistas. ¿Vosotros qué opináis? Si queréis lo anulamos y os devolvemos el dinero que habíamos dado de reserva o seguimos adelante. Nosotros lo comentamos y tal y dijimos, bueno, pues seguimos adelante. Y aún así nos dijeron que, bueno, que una semana antes podíamos anularlo. Si teníamos
bueno, me imagino
problema,
que este tipo de facilidades que os han dado a vosotros son precisamente las que se están planteando ahora mismo todas las agencias de viaje. No cabe duda que todos los sectores relacionados con el turismo son los que más están sufriendo, sin duda, esta crisis.
Claro.
Vamos a comprobarlo. Gracias, María Ángeles. Espérate un poquito porque voy a saludar a Puri también. Ella trabaja en una oficina en Madrid de IAG Viajes. Hola, Puri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Que además en la fase 1 de desescalada, que es donde estamos ahora mismo todavía en Madrid, creo que habéis podido abrir por fin la agencia. Me llama la atención ¿qué hay ahora mismo en el escaparate de vuestra agencia de viajes? ¿Lo que dejasteis el 14 de marzo puesto o lo que habéis puesto ahora ya para este nuevo tiempo, Puri? ¿Cómo es?
Bueno, pues mira, bueno, el nombre completo es IAG 7 Viajes, simplemente una pequeña puntuación. Nosotros, pues nada, estamos teletrabajando desde casa desde mediados de marzo, atendiendo a todos nuestros clientes, tanto por teléfono como por mail, pero ya desde ayer, el día 25, hemos vuelto a las oficinas para poner todo efectivamente un poquito en orden. Los escaparates están ya cambiados con nuevos productos ya para las fechas que vienen. Y bueno, un poquito todo actualizado y puesto al día en las oficinas. Porque
pero
claro,
para que yo me haga una idea,
Puri, sí.
¿qué viajes teníais en el escaparate? ¿El 13 de marzo, por ejemplo, el 12 de marzo?
Pues
¿Y qué habéis puesto ahora?
Nos pilló todavía lo que era Semana Santa, había cosas puestas de Semana Santa y lo que era el puente de mayo.
¿Destinos en España y fuera de España también?
Para lo pasado, dices, de todo, larga distancia, vale. Europa y todo, vale, claro, en esos momentos, pues bueno, todavía...
¿Y ahora qué tenéis puesto?
Y ahora, de momento, pues estamos centrando, lógicamente, en nacional, que es un poquito donde más confianza podemos tener todos, o sea, tanto los clientes como nosotros para preparar producto y para todo, porque ten en cuenta que, claro, que las fechas están ahí, el tiempo aprima, o sea, entonces, bueno, es sobre todo nacional, un poquito de Portugal, también podemos abarcar de momento, pero islas, lo que son islas y lo que es nacional.
Vale, y una cosa,
vamos,
Puri,
a centrarnos de momento, sí.
Después de que el presidente del gobierno este fin de semana dijera que tendríamos vacaciones en julio y agosto, todavía habrá que ver cómo y de qué manera y tal, ¿habéis recibido muchas llamadas de mucha gente para reservar vacaciones?
Pues parece mentira, pero mira, ayer según estábamos colocando ya el escaparate, poniendo las nuevas ofertas y todo, la gente que pasaba, que se veía ya otra vez un poquito de alegría en las calles, oye, que eso da mucha alegría, como estamos en pleno centro también varias oficinas, pues la gente se paraba y algunos preguntaban efectivamente, oye, ¿qué es esto? Y tal y cual, da un poquito más de información y sí, y hoy ya que hemos estado pues ya prácticamente trabajando ya centraditos, pues hemos recibido ya llamadas y algunos correos.
La gente que te pregunta, también, la gente que pregunta que por qué viajes pregunta, sobre todo,
nacional,
Puri, especialmente
sobre nacional. Todo nacional.
¿Qué destinos,
también,
Puri, sobre todo?
Sí. Pues un poquito lo que es playa, Costa de la Luz, por ejemplo, Costa del Sol, la zona de Benidorm, Gandía, islas también, porque también, ¿sí?, los vuelos se van a renovar. Entonces, un poquito de todo, escaparse a lo que es montaña, el Camino de Santiago que acaba de comentar María Ángel, nosotros también lo trabajamos y es, sí, una cosa que yo creo,
bueno,
que...
Bueno, o sea, que tú sí que notas que a pesar de las circunstancias, sí, 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 y de que todavía no hay muchas cosas claras, la gente tiene ganas y la gente está empezando a contratar. Bueno, decías tú, destinos de playa, también las islas. Me voy a acercar precisamente hasta las Islas Canarias. Concretamente voy a saludar a David Morales, es el director del Hotel López Sanz Costa Meloneras, en Maspalomas, al sur de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos.
En la isla de Gran Canaria, ¿vosotros habéis recibido, porque vosotros estáis cerrados ahora mismo, el hotel, ¿no? Está cerrado.
Sí, sí, el hotel está cerrado y Canarias en la práctica está cerrada, más allá de lo que se ha abierto los últimos días con respecto a turismo de proximidad, turismo interior, casas rurales, apartamentos, etcétera, pero para la población local, evidentemente, porque a día de hoy ni siquiera podemos nosotros trasladarnos de isla a isla. Eso será previsiblemente la próxima semana.
Pero aún así estáis recibiendo llamadas o interesándose por lo menos personas que querrían pasar una estancia en julio o agosto este próximo verano. ¿Ese tipo de llamadas sí las estáis recibiendo ya, David?
Sí, sí. Eso no solo las estamos recibiendo ya, sino incluso en todas estas semanas anteriores, durante la etapa del confinamiento, ha habido muchísima consulta, demanda, a través de correos electrónicos y llamadas, respecto a la posibilidad de poder disfrutar de algún periodo de descanso y ocio en estos próximos meses de verano, ¿no? Evidentemente.
Pero con reservas, además, es decir, hay gente que ha reservado vacaciones para julio y agosto, incluso en el periodo de confinamiento.
Sí, materializando incluso reservas, porque lo que se ha articulado es una serie de tarifas ventajosas que te permiten bien el reembolso o bien el cambio de fecha, en el hipotético escenario de que las restricciones a la movilidad y en este caso a lo que es la reactivación del turismo como actividad importantísima, no de escaso valor añadido, como alguno dijo, para la economía de nuestro país, pues se viera impedida, ¿no? Es decir, por esa simple razón de facilitar al consumidor, al cliente, al usuario, la posibilidad de un reembolso o de un cambio de fecha, pues ha habido mucha gente que ha apostado por optar a materializar su reserva con esa posible condición de cambio, ¿no?, en función de las circunstancias que acontezcan.
David, ¿qué te da más miedo? Es decir, que pueda haber a lo mejor poca concreción en cuándo verdaderamente se va a abrir o va a haber vuelos para viajar hasta Canarias, ya no solo para el turismo nacional, sino para que vengan también los turistas de fuera. ¿Qué es lo que te preocupa más de estos ciertos bandazos que se están dando con respecto al tema del turismo y de la libertad, ¿no?, de poder, bueno, pues viajar desde la península o incluso desde otros países de Europa hasta las Islas Canarias?
Pues precisamente lo que me preocupa, lo que nos preocupa en general son los mensajes desacertados, a destiempo y fuera de toda forma, ¿no? De hecho, el mensaje que se lanzó hace 15 días con respecto a aplicar una cuarentena a los viajeros extranjeros que vinieran no solo a Canarias, sino al resto del país, no tenía sentido ninguno, porque todos sabíamos que en estos 45 días que iban a ir desde el 15 de mayo aproximadamente al 30 de junio, en la práctica no iba a haber movimiento de visitantes desde la óptica turística, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso lo que generó fue pues una reacción adversa en los mercados turísticos europeos, que son nuestros principales proveedores, ¿de acuerdo? Y frenaron tanto reservas como generaron respuestas similares por parte de gobiernos de la Unión Europea, lo hemos visto, ¿no? Todo lo cual, bueno, es cierto que ahora, al haber manifestado públicamente lo de la fecha del 1 de julio, pues bueno, ha ayudado a reactivar esa demanda, pero es verdad que en el caso de ambos archipiélagos y sobre todo en el caso de Canarias, nosotros a su vez estamos muy sujetos a la conectividad aérea, ¿no? Lo ha dicho la compañera de la agencia de viajes. Si no hay aviones, no hay turistas. Y es importante ahora mismo que también las instituciones pongan el foco en la salvaguarda de la actividad de las líneas aéreas, porque por ahí entran, tanto a la península como al archipiélago balear y a Canarias, nuestro oxígeno, que son los turistas,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esa es la perspectiva.
¿Quién ha dicho tremendo? Tú, Puri, ¿no? Cuando David se refería a la famosa cuarentena que dijo el gobierno que se habría, vamos, que fue un mensaje de cara a los operadores de toda Europa, seguramente muy negativo, más que nada porque hay otros países donde ya se sabía que sí que iban a abrir antes y entonces si tú tienes la duda de que no puedes ir a España, pues a lo mejor ya contratas un viaje para otro sitio. ¿Te refieres a esto, Puri?
Efectivamente, claro que nos estamos cerrando puertas nosotros mismos, o sea, cuando los hoteles están perfectamente preparados, han invertido muchísimo, se están preparando mucho, las agencias también estamos haciendo muchísimo esfuerzo con productos propios, como nuestro, en el caso nuestro, por ejemplo, enfocándonos mucho en nacional, sobre todo un poquito, pues porque sabemos que es donde la gente más confianza va a tener, porque pasa cualquier cosa, está siempre cerca de casa. Te coges el coche, te alquilas un coche, te coges un tren o lo que sea. No te puedes quedar fuera tirado como ha pasado en esta tremenda pandemia que hemos tenido, ¿no? Que la gente se ha quedado tirada y hemos tenido que hacer pues de todo para repatriar a los pasajeros de vuelta a casa, ¿no?
Es decir, entonces, mayor seguridad, mayor concreción en las cosas que se dicen para no espantar, por decirlo así, desde luego a los turistas, que como bien estáis diciendo, Puri y David, al fin y al cabo son fundamentales para este país, para nuestro sistema productivo, como bien decías, David, para y bueno, todos, porque la iniciativa nacional, o por lo menos nosotros los españoles, desde luego ganas de vacaciones supongo que tenemos, y siempre que la situación sanitaria lo permita, desde luego yo creo que querremos viajar, pero queremos saber las fechas y saber que esos vuelos son posibles y que todo está dentro de las máximas medidas de seguridad. Puri, muchas gracias desde esta agencia IAG7 Viajes de Madrid, que vemos que ya está empezando a entrar gente. David Morales del Hotel López Anco, Costa Meloneras en Maspalomas, en Gran Canaria, gracias también. Y bueno, gracias a María Ángeles, que puede hacer su camino de Santiago sin problemas. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Que vaya todo bien. Gracias. Adiós, buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós.
Hola Elena, ¿cómo estás?
Hola Pilar, buenas tardes.
Nos llevas hasta Rastreator.
Claro que sí, porque también para poder irse de vacaciones hay que ahorrar un poquito, ¿verdad que sí? Bueno, pues tener olfato es saber ahorrar y cómo lo puedes hacer en tus facturas. En Rastreator es fácil porque han demostrado que, ojo a este ejemplo, una familia con dos hijos puede ahorrar de media hasta 1.900 euros al año en las facturas de su casa. ¿Que cómo puedes ahorrar tú? Pues muy fácil, entras en Rastreator y vas a comparar enseguida todas las ofertas y así sabes si pagas de más en tus seguros, en la tarifa que tienes de internet, la del móvil, el préstamo, tu hipoteca. Es fácil ahorrar con Rastreator, compruébalo. Rastreator es tener olfato.
Te quiero contar ahora la historia de Francisco. Francisco es una de las casi 27.000 víctimas del coronavirus. Es dramático que quizá nunca lleguemos a saber la cifra exacta, pero lo que sí sé es que tras cada número hay un nombre, hay una familia, hay unos amigos, hay una historia de vida. Raquel es la hija de Francisco.
Por encima de todo, una buena persona, un hombre bueno. Y el no haber podido despedirlo, estar con él, sí, eso siempre se quedará ahí.
Fíjate, lo que no consiguió un balazo en la guerra civil lo logró este maldito bicho. Francisco, con 96 años, falleció el 29 de marzo en la residencia en la que vivía, al poco de que le llegara la última carta de su hija.
Esa carta le llegó y nos dijeron que se la habían leído y que se había emocionado mucho.
Bueno, Francisco Pinilla, 96 años, siempre alegre, curioso, inquieto. Le gustaba salir a la calle, que lo sacaran en su silla de ruedas, ir al supermercado y observar las estanterías, el ir y venir de la gente. ¿Y sabes qué más le gustaba? Desayunar un buen chocolate con churros. Hoy ha anunciado el gobierno que tenemos por delante, a partir de mañana, 10 días de luto nacional declarados en memoria de todas las víctimas del coronavirus. Bueno, la historia de Francisco, su memoria y también la de las otras 6 personas la vas a poder conocer en el programa especial Vivos en el Recuerdo, que se emite hoy a las 7 de la tarde en cope.es. Hola, Rosa.
Hola, Pilar.
Es que hemos cambiado de canción. Ah, no.
Ya. No sé si se me ha ido a mí la sintonía esta de la cobertura o el satélite. Vete tú a saber. Yo estoy en casa, a veces no me entero de
bueno,
nada.
Bueno, como hija. Las tormentas van por barrios esta tarde, sí, en igual, Madrid, ¿no? Según nos están contando, todo es posible. Bueno, con los, con los oyentes hablamos hoy de tutoriales. ¿Qué es un tutorial? Bueno, pues un tutorial es un vídeo alojado normalmente en internet, puede estar en, bueno, en YouTube, puede estar también, últimamente hay muchos también en Instagram, en cualquier sitio, ¿no? Y que te enseña muchas cosas, la verdad es que es muy curioso. La gente se ha dedicado ahora a ponerse tutoriales de internet y están aprendiendo cosas también en este confinamiento. ¿Cómo qué, Rosa?
Pues mira, gente que ha aprovechado muchísimo el tiempo.
Buenas tardes. Pues yo, empezando por hacer donuts de croissants, luego el de por dar los pimientos, las berenjenas, y el otro día acabé con uno de un montaje de un portero automático para saber cómo se montan. Y un visor nocturno, porque vienen a robar alguna vez y así los puedo ver de noche. O sea, de todo, he hecho.
O sea, vamos a ver, ¿qué ha hecho?
De todo, o sea, hasta arreglar un portero automático, un visor nocturno.
Con un visor nocturno, ¿pero sí. Esto qué es? Esto es una obra de ingeniería.
Gente
ya.
Precavida, si es que barbaridad. ¿Sabes qué pasa? Muchos oyentes han descubierto nuevas habilidades gracias a los tutoriales, mira.
Hola, buenas tardes. Pues yo con este confinamiento que hemos tenido tan largo, tenía un montón de móviles por ahí, con la que si uno con la pantalla rota, otro que si no sonaba, en fin, me puse a ver tutoriales de cada marca para cambiarle la pantalla o para cambiarle el altavoz, y me he dado cuenta que no es que solo lo arregló, sino que se me da el pelo, se me da perfectamente. Venga, un abrazo, hasta luego.
O sea, que se le da bien la cosa, que a lo mejor es un futuro que tiene ahí él, ¿eh? Un futuro
que
laboral,
sí.
A lo mejor para reciclarse y todo, qué cosas. Bueno, ¿qué has aprendido tú con esto de los tutoriales que están ahora tan de moda? Nos lo cuentas, ya sabes que esperamos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y en el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Gente con ilusión.
Deseando... de que abran la agencia, de verme con los compañeros, de ir a mis talleres de mosaico, de macramé y mis compañeros de guitarra, que es lo que nos da vida. Eso es lo que más deseo, poderme juntar con todos mis compañeros y tener un porqué.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesita saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Lo primero es que tenemos un nuevo desajuste, un día más de fallecidos en las cuentas del gobierno. La cifra de muertos con fecha de defunción en los últimos 7 días baja de 50 a 35, aunque en el global Sanidad suma 283 más que ayer. Fernando Simón lo justifica porque se incluyen casos antiguos sin fecha de defunción. Segunda clave a esta hora, que aumentan los contagios con 194 diagnosticados por pruebas PCR en un día. El número de positivos en España supera los 236.000. Hay 10 comunidades autónomas que han comunicado 5 o menos casos entre ayer y hoy. Tercera clave, mañana a las 12 del mediodía se va a guardar un minuto de silencio en toda España en memoria de los fallecidos. Esta medianoche, en menos de 6 horas, España va a entrar en el periodo de luto oficial más largo de la historia de la democracia. Durante 10 días, las banderas van a ondear a media asta en todos los edificios públicos y en los buques de la Armada. Mañana, a las 12 del mediodía, se va a guardar un minuto de silencio en toda España. Y la cuarta, un nuevo ensayo se suma a la carrera de la ciencia por encontrar la esperada vacuna, la última en Australia. Ya se encuentra en la fase de pruebas con personas. La OMS tiene registrados 114 ensayos, de los cuales 10 se están desarrollando ya en humanos. Y por último, la pandemia deja ya más de 5.5 millones de personas contagiadas en el mundo y 350.000 fallecidos. Estados Unidos se acerca ya a los 100.000 muertos, sigue siendo también el país con más contagios. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Fergus Suter, tú y yo vamos a hacer historia.
El negocio del fútbol crece, para caballeros.
Eres un genio. La gente no deja de gritar tu nombre.
Aún hay gente que no cree que los trabajadores deban jugar a este deporte.
Me siento estafado.
Tienes un don en esas botas. La ocasión de huir de esta vida.
La manera de demostrarles que se equivocan es ganándoles.
Esto va más allá del fútbol.
Es martes. Ya tenemos a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, que sigue compartiendo contigo recomendaciones para estos días, porque no nos engañemos, ¿eh? Da igual la fase, vamos a seguir viendo series. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hoy, efectivamente, segundo día de la fase 1 aquí en Madrid. Traigo una propuesta positiva, una verdadera joyita que me ha sorprendido muchísimo y que es de esas que te reconcilia con el género humano.
Eso es bueno, desde luego. Bueno, la serie se llama Un juego de caballeros, originalmente An English Game, y para quien no la tenga en el radar, hay que decir que va sobre un tema muy importante hoy, bueno, yo diría que siempre, que es el fútbol.
¡Ahí viene! ¡Vamos, venga! ¡Hay que darse prisa!
El señor Kinnear, ¿ganará el Old Etonians la FA Cup este año?
Señor Kinnear, ¿me firma un autógrafo?
¿Algo sobre su rival en cuartos, el Darwin Football Club?
¿Qué decís, chicos? ¿Evitarán que gane otra copa?
No.
No, para nada, señor.
Quítelos a ellos.
Ah, tu vanidad no cabe por la puerta.
Sí, tras los anuncios de que retomamos la Liga de Fútbol, qué menos que recurrir a una serie sobre los orígenes de este deporte de masas, cuando era un deporte para caballeros y aficionados a finales del siglo XIX.
O sea, que es una historia sobre la historia del fútbol. Uno sea así planteado, no sé si sí. es muy atractivo o no. Bueno, me siguen contando, a ver si ahí, me vas sorprendiendo.
Ahí yo creo que está un poco la sorpresa. Yo soy un aficionado medio al fútbol, me gusta, pero de entrada no vería un documental sobre los primeros compases de la FA Cup a finales del siglo, vamos, del siglo pasado, no, del anterior.
Del 19,
¿no?
Y
mi mujer, tres cuartos de lo mismo, del 19, exacto. Pero fue empezar a ver esta serie y nos enganchamos como niños. Porque, primer dato, aquí el fútbol es casi una excusa para contar cuestiones mucho más interesantes, y el fútbol lo es, ojo, como, por ejemplo, la cuestión de la desigualdad social, del abismo entre los grandes industriales y los trabajadores.
¿Sabes quiénes levantan siempre la copa? Hombres de buenos colegios, con buena ropa y buena vida. Imagina lo que sería que vieran a hombres como nosotros levantarla.
Es mi sueño.
Pues despierta para que veas que es más que un sueño. Y descubrirás que es real. Es la razón por la que te he traído a Darwin, Fergus.
O sea que es mucho más que fútbol. Empieza a ser un tema ya de más calado, ¿no, Javier?
Efectivamente, y sorprenderá a muchos el planteamiento. Voy a intentar explicarlo de forma sencilla, sin entrar en spoilers. En esta serie, con el hilo conductor de esos inicios del fútbol profesional, que es también un tema bastante polémico, porque pasa Fergus Suter, el protagonista, es el primer jugador que es pagado, además de forma un poco ilegal, entre comillas, para jugar en un equipo. Con ese hilo conductor se van planteando cuestiones de calado, como la mencionada, esa desigualdad, o otros temas universales como la relación paterno-filial de uno de los protagonistas. En fin, la serie se va trufando de pequeñas historias preciosas en las que parece que la serie va a optar por el enfoque maniqueo, ¿no?, entre buenos y malos, y consigue darle un giro maravilloso.
¿Un giro? ¿En qué sentido? ¿En que no hay ni buenos ni malos o en qué?
No, eso sería demasiado simplista. En esta serie han cuidado muy bien la construcción de personajes para dar, en mi opinión, un mensaje mucho más interesante, que es que existe un ámbito común en el que personas de distintos estratos sociales, de distintas edades, de distinto background cultural, por así decir, o con intereses contrapuestos a priori, pueden abrazarse. O sea, si pudiésemos resumir esta serie en un cuadro, sería el hoy tan comentado cuadro de Genovese, El abrazo. Uh-huh. Esta serie transmite eso.
O sea, que entiendo.
O sea, y no estoy diciendo nada, ninguna.
No sé, es que parece como muy poético de repente, ¿no? Recurrir al abrazo, al arte. Estamos hablando de fútbol, que seguro que tiene mucho que ver, ¿eh? Oiga, a mí me gusta mucho el fútbol, por ejemplo. Entiendo que el nexo, ¿no?, que hace posible ese encuentro, ese abrazo, es precisamente eso, el deporte, el fútbol, ¿no? Como una especie, bueno, no sé si decirlo, porque de pan y circo, ¿cómo lo calificarías?
Para nada, para nada. De hecho, al principio parece que el fútbol se plantea como arma arrojadiza entre clases, entre obreros y caballeros, y que saca lo peor de ambas partes, que polariza, por así decir, el enfrentamiento.
Supongo que se me permite dar mi opinión.
No sobre lo que no entiendes.
Lo entiendo perfectamente. Les tienes pánico, ¿no?
¿Pánico?
Te aterra que equipos como el Darwin se queden con vuestro deporte. Tú, Alfred, y los demás. ¿Os da miedo perder el control?
Qué tontería.
¿Ah, sí? Eres buen hombre, pero este deporte saca lo peor de ti. Te hace ser infantil y estar a la defensiva.
Pues siento decepcionarte. ¿Qué?
Quiero que seamos buenos padres. Tenemos que dar buen ejemplo a nuestro hijo.
Y lo seremos. ¿Por qué razón no íbamos a serlo?
Pero entonces, si saca lo peor, si enfrenta más que une, ¿cómo salva el papel del fútbol en la historia?
Mostrándolo como una herramienta al servicio del corazón de los hombres que lo juegan. O sea, cada uno, Suter y Kinniart, el jugador profesional del equipo humilde y el caballero que ve el juego como algo propio, inventado por ellos, recorren a lo largo de la serie su propio camino de maduración. Y claro, la forma que tienen de concebir el juego también va cambiando. Y no parten precisamente del mejor de los escenarios para entenderse.
Jugaremos el próximo sábado.
Estos hombres han madrugado y han viajado horas. ¿Esperas que lo vuelvan a hacer?
Estamos aquí. Acabemos con esto ahora.
Podemos hablarlo con el presidente de la asociación, si lo preferís. ¿Marindin?
¿Este hombre es el presidente? Si es el puñetero portero.
Todos estamos en la junta de la asociación. ¿Te supone eso un problema?
¿A ti no?
Me temo que no se habló de prórroga, caballeros.
Son las normas. Y las normas se acatan.
Os habríamos ganado hoy. Tú sabes que sí.
Si tan seguro estás, intentad ganarnos el sábado.
Pues venga, se acabó por hoy, chicos. Hay que prepararnos.
¿No será una especie de pique a lo Oliver y Benji o algo así, no?
Bueno, vi el primer capítulo y pensé, uy, van a tirar por aquí. Hay uno malo malísimo, uno que es el humilde, sí, que quiere hacer el juego pues más universal, más bello, pero no. Y además es que no se regodean porque, insisto, es lo de menos. Lo realmente relevante de la serie es el recorrido vital de cada personaje y la evolución de unos conflictos que estamos acostumbrados a ver como irreconciliables. Y insisto en que en esta serie se plantea la revolucionaria alternativa del abrazo.
Oye, y no hemos hablado todavía de un punto que entiendo que es relevante, que es la ambientación, porque estamos a finales del siglo XIX en la Inglaterra victoriana.
Cualquier amante de las series costumbristas va a disfrutar cada vestido, cada conversación polite, cada ironía expresada con una sonrisa, cada celebración en el pub. La ambientación juega un papel clave, desde luego, y le da un color maravilloso a toda la producción.
Pero hay algo, fíjate, que todavía no me acaba de convencer, porque si no hay buenos y malos, al final, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está la tensión entre opuestos?
Pues en cada personaje. O sea, Sutton, que es el protagonista, en continua lucha por salir de la sombra oscura de su padre, con un ego brutal, a la altura del otro protagonista, Kinnear, que es un noble que comienza la serie dominado por ese ego, pero que crece impulsado por el deseo que hemos escuchado, ¿no?, de ser mejor padre para su hijo, mejor marido para su mujer. Así, con todos los personajes, hasta la figura del propietario de la fábrica más grande de la zona, que parece destinado a ser el antagonista. Desde luego, la serie empieza a dibujarle como tal. Y no di de más porque fue una de las grandes sorpresas de la serie para mí, eso que no convierte para nada en una cuestión maniquea, en un combate entre clases, sino en la posibilidad de algo distinto con el Nexo Unión del Fútbol. Claro.
Estamos hablando con Javier, nuestro experto en series, de Un Juego de Caballeros, así es como se ha titulado aquí esta serie. De todas formas, estás dejando muy claro que esta serie no va solo de fútbol, pero claro, ¿se va tanto al extremo de no ser interesante para los amantes del deporte?
Para nada. Tiene elementos de documental, de libro de curiosidades de esos inicios del deporte rey. Aporta la perspectiva fantástica de toda la evolución experimentada a lo largo de 100 años y más. Cómo pasó, ¿no?, con la irrupción de Shooter, de un juego basado en el físico, que se parecía más al rugby, a un juego basado en la técnica, en el pase, en los espacios. Creo que en ese aspecto también es una serie excelente para los amantes de este deporte y que la van a disfrutar.
Bueno, pues ya tenemos la recomendación de la semana. ¿Es una recomendación para toda la familia, Javier?
Bueno, sin duda. Y de verdad que no es fácil encontrar series familiares para todos los públicos de esta calidad. En eso, sinceramente, le doy un 10.
Bueno, pues es Un Juego de Caballeros, An English Game, en el título original. Por cierto, ¿de cuándo es esta serie, Javier?
Pues de este año.
Ah, o sea, este año.
Estrenada, ¿sí?, yo creo que poco antes del estallo de la crisis del coronavirus. O sea, muy, muy, muy reciente.
Bueno, pues muy,
y es
muy
miniserie,
reciente.
O sea, 10 capítulos.
Ah, encima es miniserie, pues todavía mejor, porque a veces, bueno, depende, ¿no?, de la serie, que consiguen, sí, mantener el nivel en una temporada y otra, pero otras series, bueno, pues no es así. Así que yo creo que tiene muchos ingredientes, desde luego, para que la veamos, pero el fundamental, el más importante, es que te la recomienda, ya sabes quién, ¿no?, nuestro experto, Javier García Arevalillo. Gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre,
muchos años. He tenido a muchos amigos y no me he podido despedir de ellos.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la nuestra.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás yendo a trabajar? Porque, bueno, a lo mejor eres trabajador esencial y has trabajado presencialmente durante todo el confinamiento, o porque ya en fase 1 o 2 de la desescalada, pues vas físicamente al trabajo, tienes una tienda, quizá un bar, un restaurante, quizá lo haces en tren, en coche, en autobús. Te lo pregunto porque hemos conocido hoy a Pablo Pedraz y fíjate, te va a sorprender. ¿Sabes cómo va él a trabajar? Va nadando, sí, como lo oyes. Pablo es de Gijón, tiene una tienda de electrodomésticos muy cerquita de la playa de San Lorenzo y resulta que vive cerca de la otra playa, la de Poniente. Las dos playas están separadas por mar por 2 kilómetros de distancia. Y a Pablo además le encanta nadar. De hecho, pertenece a un club de natación que sigue cerrado ahora mismo por el estado de alarma. Así que dijo, ¿cómo puedo ir yo hasta mi tienda de electrodomésticos? Y decidió lanzarse al mar.
A ver, empecé la semana pasada, porque esto ha sido un poquito por todo el tema del confinamiento, pues lo que hizo fue darme muchísimas más ganas de nadar. En cuanto nos dejaron, a primera hora ya estaba yo ahí en el mar y luego pues lo pensé y digo, Casi tengo la tienda cerca de la playa de San Lorenzo, podría aprovechar e ir nadando.
¿Qué te parece? Así se lo contaba anoche en el partidazo a Juanma Castaño. Aunque al principio iba desde el puerto, ahora que está saliendo más barcos, tiene que tener un poco de cuidado, claro. Pero él ya se ha hecho una ruta alternativa, ¿eh?, para no tener problemas. Seguro que Pablo no necesita un café por la mañana, porque fíjate, tarda más o menos una hora en llegar nadando a su trabajo por ese mar Cantábrico, que está ahora mismo a 17 grados. Imagínate cómo te tienes que despertar así con ese agua tan fría. Vamos, que no te salva ni el traje de neopreno.
Yo la única ropa de vestir que voy a usar va a ser en la tienda. Me la pongo en la tienda y me la quito en la tienda.
O sea, de la que vuelves tú vas caminando y la gente se cruza con un tío que va con el neopreno echando un chorro de agua por la acera, ¿no? Pues lo que no pase en Gijón, de verdad, tío, lo que no pase...
Un par de aceras, ¿eh?
Porque va y vuelve, es alucinante. Bueno, todas las mañanas, como te digo, sale con el neopreno desde su casa, va andando hasta la playa, se mete en el agua, como quien coge el metro, ¿eh? Y dirás tú, vale, ¿y dónde lleva las llaves? ¿Y dónde lleva la cartera o el teléfono móvil?
Cartera realmente solo llevo el DNI y las llaves y el teléfono pues dentro de la boya. Pero una bolsa estanca que meto dentro de la boya y ahí va todo. No me entró agua, ¿no?
Claro, ahí lo lleva todo en la boya. Por llevar lleva hasta la mascarilla, que lo que hace es que, claro, cuando sale el agua se seca bien la cara y, lógicamente, inmediatamente se pone la mascarilla. ¿Cómo te quedas? I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart that you're really a part of me. And I've got you under my skin. Estoy pensando que a lo mejor en internet hay algún tutorial también para aprender a nadar bien y ser capaz de hacerte 2 kilómetros.
Seguro. Que hay de todo.
Bueno, lo que pasa es que es un poco difícil practicar ese tutorial en casa, ¿no? Esto ya es más complicado. Luego tienes que aprender la teoría y luego ir a ponerla en práctica cuando se pueda ir al mar. Y para eso a algunos nos queda todavía un ratito. Bueno, pero hay tutoriales realmente para todo. Lo estamos descubriendo con los oyentes esta tarde. Cosas que están aprendiendo en este confinamiento y en esta desescalada ya. ¿Cómo qué, Rosa?
Pues mira, hay cosas que no son fáciles de aprender. Pilar nos cuenta un oyente en Twitter que está aprendiendo a ser DJ techno.
¿DJ techno? ¿Dónde? Sí, yo quiero aprender eso.
Pues en YouTube y en los tutoriales. Uf,
es que no,
claro.
¿Me lo puedo creer?
Sí, sí, mira, otra está aprendiendo ballet, que eso también es complicado aprenderlo en casa.
Tiene muchísimo mérito.
Sí, sí, muchísimo mérito. Demasiadas horas metidos en casa que hemos aprovechado, por ejemplo, dicen por aquí, arreglando armarios a través de los tutoriales. Luego siguieron las recetas, las tablas de gimnasia para equilibrar un poquito. Y bueno, les ha ido bien porque dice que no han cogido ni un kilo. Pero fíjate, Pilar, qué útiles son algunos tutoriales. Mira.
Paula desde Gijón. A ver, yo he aprendido a través de un tutorial a cortar un jamón. El primero que corto. Oye, no me quedo perfecto, pero he aprendido a cortar jamones.
Como diría Juanma Castaño, las cosas que no pasen en Gijón.
Desde
como
luego.
De Pablo de esta oyente. Oye, no, pues sí, es importante saber cortar bien el jamón. Sí, sí. A ver, ¿cuántos buenos cortadores de jamón hay por ahí? Pues eso, a lo mejor ahí tiene también una oportunidad de trabajo nuestra amiga.
Sí, sí, y bueno, es que hay algunos tutoriales realmente originales. ¿Escucha este otro?
Yo no he visto ninguno, pero mi madre va a hacer uno que ha visto de hacer bolsos con botellas de plástico y metiendo fotos en el medio. Tiene que quedar ideal. Feliz tardes a todos.
Sí, gente, sí, nos manda fotos del bolso donde van a meter, con los huequitos para meter las fotos.
A ver, que no, es que no lo entiendo. Con botellas de plástico hace un bolso, pero para meter fotos dentro, o sea...
Sí, por lo que se ve, a ver, tiene la forma de bolso, porque eso sí que es verdad. Luego hay tela, hay trozos de tela, pero hay otros trozos que van con plástico. Y dentro de ese plástico es donde va la foto. Vamos, que tú lo ves
y pones
desde
la
fuera.
Foto que tú quieras, ¿no?
Claro. Ya, sí, sí, ya, cosas ya. Muy originales. Y es bonito el bolso, también te lo digo.
Sí, sí, desde luego original al máximo.
Nos vamos a Ferrol.
Buen pomeriggio a la gente. Bueno, pues eso, que me hubiera gustado deciros que he hecho un tutorial de italiano y he aprendido mucho, pero no es así. He hecho como casi todos los españolitos. Pues intenté hacer unos sobaos pasiegos y nada. De sobaos nada. Oye, pero me salió un bizcocho riquísimo. Venga, un fuerte abrazo para todos. Ánimo, pues hasta luego.
No son sobaos, pero es bizcocho. Bueno, pero la alternativa tampoco está mal, ¿no?
Sí, bueno, no todos han sido como Antonio, porque de los tutoriales también han salido auténticos profesionales.
Muy buenas tardes. Pues mi marido se ha convertido, gracias a los tutoriales, en técnico de sonido. Nos ha montado un equipo de música en casa y, sobre todo, ha arreglado la consola, que era la base de nuestro entretenimiento en casa, porque se sobrecalentaba. Así que benditos tutoriales. Un besito grande.
Bueno, van a salir de aquí ingenieros, electricistas,
de
músicos,
técnicos de sonido.
Yo que sé, bailarinas de ballet. Esto es extraordinario.
Sí, 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 sí. Bueno,
qué capacidad de aprendizaje, además.
Exactamente. Y luego no contamos la gente como María Jesús de Gijón, que ha aprendido a hacer pan sin horno, mascarillas higiénicas, todo esto a través de los tutoriales. Dice que nunca los había apreciado por falta de tiempo y ahora que los ha descubierto, dice que ya cree que no los va a abandonar. Porque hay muchas cosas que puedes seguir aprendiendo para que vayas viendo el valor de los tutoriales. Uh-huh. En este caso de María
Oye,
Jesús.
Oye, espera un momento. Dice María Jesús, otra de Gijón. ¿Qué pasa con Gijón hoy, por cierto?
Tenemos muchos oyentes en Gijón.
Sí, pero ha sido casualidad. Se nos ha concentrado todas las historias de Gijón ahora así de golpe. Hacer pan sin horno.
Sí.
Esto, querida oyente María Jesús, requiere una explicación más amplia que nos podrías dejar también en el contestador ahí, en nota de voz al programa, en el 607-150602, porque no lo entiendo.
Pero muy sencillo, Pilar, tú pones en internet tutorial de cómo hacer pan sin horno y te sale.
Y me va a salir, vale, hombre, pues, bueno, lo apunto y lo voy a mirar,
sale todo,
ya
sale
por
todo.
Curiosidad. Es asombroso. Bueno, bien.
Bueno, más cosas que nos estáis contando, mira.
Yo, sobre todo, he visto tutoriales de ejercicios y por primera vez vi un tutorial para hacer yoga para principiantes.
Pues tutoriales, sí, y sobre todo de costura.
Yo lo que he aprendido en estos días es lo que como, porque no veas lo que gasto. Aquí los que han salido beneficiados han sido mis padres, porque hace 2 meses que no voy a su casa a verles.
Se ha dado cuenta de
lo que
come.
Claro que se da cuenta. Ay, claro.
Se da cuenta de lo que come, exactamente. Así es que, a ver, tenemos ese efecto que nos gusta comer y en este confinamiento anda que no hemos comido, ¿eh?
Hemos comido, de eso tendremos que hablar un día también con los oyentes, ¿no? También.
De 3 a 4 kilos comido. Dicen que hemos cogido aproximadamente.
Sí, pero luego hemos tenido una oyente hoy que había perdido 7 kilos con un tutorial precisamente en este confinamiento. O sea que a lo mejor creemos que es así, ¿no? Y a lo mejor la gente ha adelgazado y se ha puesto fabuloso con tanto ejercicio, yo qué sé. Bueno, en fin.
Pues se lo preguntaremos una tarde, porque con tanto tiempo libre es verdad que estos días buscamos formas de entretenimiento y la mayoría apostamos por los tutoriales, aunque también nos han sacado de un apuro, mira.
Cuando compramos la casa en la que vivimos, tenía una caja fuerte que nos la dejaron abierta y nos dieron lo que era la contraseña. Para probar si funcionaba o no, porque no estábamos muy seguros de la contraseña, nos metimos una ficha de bingo y la cerramos. Y no había manera de abrirla. Al cabo del año descubrimos cómo abrirla, gracias a qué, a un tutorial de cómo se abría esa marca de caja fuerte. Así que nos solucionó la vida. Hasta ahora.
Y tanto que no solucionan la vida.
¿A ti no te pasa cuando ibas a un hotel esto de la caja fuerte y dices, a ver, voy a aprender primero, voy a practicar?
Con la clave.
Como meta,
y siempre la liabas.
De ahí no sale más. En fin, los oyentes de la tarde, siempre fantásticos.
Gracias, por estar ahí como cada tarde acompañándonos con tutorial o con lo que sea que quieras compartir con nosotros y que ojalá sigas queriendo compartir esto y más cosas cada tarde. La radio continúa, ya lo sabes, lo que llega ahora. Y ahí te dejo es con la linterna de Ángel Espósito.
I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in these ears. Don't you know, you fool, no chance to win.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno, al fin, ha anunciado un luto oficial de 10 días, el más prolongado de la historia de la democracia, durante el cual las banderas de todos los edificios públicos y de los buques de la Armada ondearán a media asta. El Ejecutivo ha anunciado también que habrá en próximas fechas un gran acto de homenaje oficial y otras conmemoraciones presididas por el Rey. Era un deber moral para con las víctimas de la pandemia y sus familiares. Si verdaderamente queremos salir de esta crisis mejores de lo que entramos, no podemos obviar la deuda de memoria y justicia contraída con ellos. Las excusas para demorar este gesto público de reconocimiento no se sostenían. Es compatible trabajar en las cuestiones urgentes, estar en la fase de desescalada que se estuviera, con tener una muestra de duelo respetuoso. Las formas en democracia son fundamentales. Nada habría impedido al gobierno mostrar un mínimo de empatía con las víctimas o mostrar ese duelo, al menos, con una discreta señal en la televisión pública, tan proclive en otras ocasiones a exhibir lazos de adhesión a determinadas causas. Tiene razón Sánchez cuando afirma que el mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas es dar ejemplo de concordia en nuestra convivencia, pero eso se da de bruces con determinadas actitudes de su partido y de sus socios de gobierno, y es perfectamente compatible con las señales exteriores de un luto que debe tener una elocuente dimensión pública.